En Radio Camacuá comienza Agenda Camacuá. Música, cultura, espectáculos y toda la actividad de la Sala Camacuá. Canciones y palabras para disfrutar en tu radio. Conducción y producción, Gustavo Fernández Insúa. Colabora equipo de Sala Camacuá.
Begoñas y malbones tenía Mónica. A ver si tienen flores, me dijo y fue a mirar. Su rostro sonreía mientras la luz del sol, al verla tan feliz, brillaba de emoción. Las glicinas florecen sin cesar, tu vida no se apaga. Hoy podés ser glicina y por qué no golondrina. Todas las noches teje que teje como una telaraña de lana para esperar que amanezca domingo, ir a la feria de Tristán, sentarse allá a vender, ponerse a tararear. Begoñas y malbones tenía Mónica y muchas otras flores para poder regar, esperando el cogollo que un día será flor, que la hace sonreír y alegra el corazón. Las glicinas florecen sin cesar, tu vida no se apaga. Hoy podés ser glicina y por qué no golondrina que aprendió a volar.
Ustedes ya lo saben porque hemos venido informándolo y hemos venido compartiendo música en todos estos días previos, que dentro de la variada programación de este mes de agosto aquí en la Sala Camacuá tenemos para todos los gustos y de todos los géneros, por suerte. Y una linda fecha es la de mañana viernes 11 de agosto, porque mañana viernes a las 21 llega a la Sala Camacuá Andrés Deus para presentar en vivo su nuevo disco Chingolo. Este álbum que, bueno, fue publicado recientemente, grabado en 2016, con una producción y edición que tiene que ver con el sello Cantores del Mundo, de Río de Janeiro, con músicos de Brasil y Uruguay que participaron junto a Deus allí en la producción de este disco. Y bueno, para charlar un poquito, conocer un poco de su historia y para charlar un poco de lo que va a ser el show, hoy tenemos el gustazo de recibir a Andrés Deus aquí en Radio Camacuá. Bienvenido, Andrés.
Hola, muchas gracias, buenos días.
Bueno, bienvenido. Sos de Dolores, ¿no, Andrés?
Sí, soy de Dolores, soriano, allá nací. Me crié acá en Montevideo. Ajá. Si bien me crié acá, igualmente volví durante mi infancia a visitar a mis familiares allá. Tíos, abuelos, primos.
Bárbaro. ¿Y seguís vinculado con...?
Sigo vinculado, claro, tengo mi familia allá. Tu familia allá.
¿Y venís de una casa musical? ¿Cómo es? Contanos tu historia. ¿Cómo...?
Tú sabes que justamente no hay músicos ahí atrás en mi familia. Es la diferencia, digamos, con otras familias o otros músicos que tienen. Ajá. En su familia músicos. En mi caso, no, aunque gustaba mucho la música de mi familia.
Casa de radio prendida, digamos.
Casa de radio prendida, eso sí. A mi madre le gustaba mucho la música y creo que por ahí también me llegó. Creo que es una de las causas de seguir este camino. Mi madre escuchaba mucho las canciones de aquellos cantantes y aquellas cantantes de las novelas. Claro. José Luis Perales, sí, sí, sí. Isabel Pantoja.
El melódico internacional que le dicen.
Melódico internacional, sí. Claro. Y bueno, yo agarraba y cantaba. Claro. repetía esas canciones.
Por supuesto. Así se va aprendiendo también.
Es así, es por repetición, sí, por imitación que se aprende.
Claro. Además, estando en Dolores, por ejemplo, tenés todo lo que es las radios uruguayas, pero también se te meten radios argentinas.
Claro, las argentinas.
Vas
claro.
agarrando otras frecuencias que de repente en Montevideo no es tan común que... Y canturreabas de chico, te largabas a cantar esas canciones, entonces...
Sí, cantaba esas canciones y me cuenta mi madre que yo agarraba la escoba.
¿Para guitarrear?
No.
Ah, para micrófono.
Como micrófono.
Como micro, ahí va.
Y le cantaba a ella. Esa es la anécdota que cuenta mi madre.
Y, sí. y este...
En esa época, también después de niño, sí. Cuando estaba con esa inquietud... de cantar, fue que surgió en el barrio una murga, uh-huh. una murga de niños, que la armaron justamente los padres,
claro.
Sobre todo uno de los padres que fue el que incentivó a que nos juntáramos, a juntar a todos los gurises, la murga La Complicada del barrio uh-huh. San Rafael, allá en el cerro, y esa fue la primera experiencia y muy linda experiencia. Muy linda experiencia.
Y ahí te tenés que largar robos a cantar, pero también tenés que aprender a escuchar al otro, ¿no?
Sí,
y
sí.
El tema del canto coral es complicado.
Es complicado, sí. Y justamente viene a ser lo que es hoy en día, siento yo, la escuela, la gran escuela de los cantautores que andamos en la vuelta. Y no solamente de los cantautores, de músicos en general. Muchos pasaron por murgas, uh-huh. no solo de niños, sino murga joven. Claro.
Vos después tuviste, más adelante estuviste en Queso
sí,
Magro.
Sí, y se, fue dando se fue dando esa posibilidad. Uh-huh. Que en realidad, después de justamente de esta murga de niños, yo estuve, bueno, tenía 9 años. Después de esa oportunidad con la murga del barrio, no sabía ni qué iba a pasar con el tema del canto claro. y la música conmigo. Recién a los 23 años me encontré nuevamente con una posibilidad de, uh-huh. de formar parte de otro coro. En este caso fue Queso Magro, que andaba buscando voces.
¿Te acercaste?
Sí, pero por mera casualidad. Fue todo muy, muy, muy casual. Que bueno, que llama la atención, ¿no? Porque una persona que yo no conocía...
Que no venías, digamos, de esa movida.
No estaba ni cerca de nadie.
Ni tus amigos tampoco, o sea...
Era lo raro. Lo anecdótico es que, bueno, un amigo del cerro, Julio Joane, que es humorista, que está en Los Chovis.
El bicho Joane.
Sí, claro, el bicho. Sí. Él estaba en carnaval también. Y bueno, nos juntamos a jugar al fútbol.
Claro.
Nos juntamos a jugar al fútbol en la calle, fútbol 5. Y bueno, un amigo de él comentó que Queso Magro estaba buscando voces y ahí fui. Y por suerte quedé y bueno, y ahí empecé a aprender más lo que es interiormente una murga, todo lo que lleva. Me empezó a llamar la atención la guitarra, el director, claro. la directora, María Noel en esa época.
Vos antes, esto fue los 20 algo, antes de eso y desde la época de la niñez que contabas, hasta eso, la música, no habías estudiado guitarra.
No.
Mira.
Yo seguí cantando en la mía, digamos.
Eva, sí, sí.
Por, no sé, gusto propio de que me gustaba la música.
¿Pero ibas a algún profesor o algo? No, cantabas por tuya.
No, cantaba en mi casa.
Así que hubo un montón de años, toda tu adolescencia, digamos, sí. la edad de, no sé, del liceo, todo eso, que escuchabas música.
Escuchaba
más que nada.
Escuchaba música y cultivaba el canto, pero a puertas cerradas, yo qué sé. O algún amigo del liceo... se enteraba de cantar porque de vez en cuando canturreaba algo. Pero hasta ahí fue rara esa etapa. Como quizás perdí muchos años, digamos.
Bueno.
Pero por suerte después...
Te pusiste al día.
Me puse al día, me aboqué directamente y netamente a esto.
Claro. Y ahí sí después ya estudiás más académicamente, digamos.
Sí, sí estuve 3 años en Queso Magro. Y en un momento decidí justamente educar la voz. Por ahí fue que empezó. Me compré mi primera guitarra, empecé a investigar como autodidacta.
Ah, mira.
Sí, y ahí quise educar la voz porque, bueno, me parece que todos los cantantes debemos hacerlo por una cuestión de salud, del instrumento.
Totalmente.
Y las técnicas. Claro. Para mejorar, ¿no? Para sentirte vos que podés lograr cosas.
Sacás cosas que antes no te das cuenta que las tenés de repente, y que con una buena técnica, un buen maestro, podés sacar. Y te diste Exacto. cuenta que sí, que había sí, cosas sí. para sacar.
Por suerte sí, tuve una buena maestra en la Escuela Municipal de Música, la señora Rita Contino.
Ah, mirá, claro.
Cantante sí. lírica.
Sí, sí.
Que bueno, me enseñó esa técnica, que bueno, que la verdad que eso, ¿no? Me llevó a cuidar las cuerdas vocales. Y lo que nos pasa mucho a los murguistas, que le damos y no nos damos cuenta en realidad claro. de lo que puede pasar a futuro, ¿no?
Claro, que se te va desgastando el instrumento y...
Sí, sí, vas lesionando, vas generando nódulos uh-huh. o distintas otras afecciones.
Escuchando tus dos discos, el primero Abra, que tiene ya un par de años, ¿no?
Sí, sí.
Y Chingolo, que es lo que nos convoca también ahora, se nota que sos un muy buen cantante. Quiero decir esto, más que una apreciación de gusto, está ahí, o sea...
Bueno, muchas gracias.
O sea, se ve que aprendiste, quiero decir, todo esto que estás contando de las técnicas y del cuidado del instrumento, porque para lo que vos haces es fundamental la voz.
Sí, totalmente.
¿Y cuándo aparece el asunto o el gusto por la canción, y en particular por la canción de corte de raíz folclórica o de raíz tanguero también? Digo, ¿cuándo? ¿Qué pasó? ¿Lo tenías adentro? ¿Lo habías escuchado y después salió? ¿O empezaste ya de más grande a descubrir cantores, el tango, en fin, los ritmos folclóricos? ¿Cómo es esa parte de la historia?
Y yo siento que fue desde niño ya que entraba por los oídos, ¿no? Sobre todo el tango, más bien me llega en las visitas a Dolores, a ver a mis abuelos, sobre todo, que era lo que más me incentivaba a ir, aunque hacía un combo, abuelos, tíos, Dolores, primos, toda la familia, pero sentado con mi abuelo, yo miraba los programas de tango. Y creo que un poco el folclore...
Grandes valores.
Grandes valores del tango, claro. Sí, sí. Si no sabe, cante con galán.
Sí, sí, sí.
Se veía alguno de esos jóvenes, que eran como casi niños, que ya estaban cantando tango.
Guillermo Fernández arrancó.
Guillermo Fernández, ese era uno de los...
Bien de chiquito.
Sí, de los que yo veía. Sí. Y yo no sé si no llegué a ver en algún momento... a Rubén Juárez cuando había comenzado, que tenía 20 y pico también.
Sí, sí, muy joven, tal cual.
Quién sabe si no lo llegué a ver, porque bueno, yo era bastante chico, digamos, no sé, 10 años, 9 años, y no tenía tanta noción, ¿no? Obviamente. Y bueno, por ahí fue el tango, mi abuelo me marcó con el tango, digamos, es la figura que me llevó, digamos, hacia ahí. Yo creo que el folclore, un poco mi padre, siempre le gustó el folclore, un gran referente que ha sido para todos nosotros, los uruguayos sobre todo, es Alfredo Zitarrosa, uh-huh. ¿verdad? Uh-huh. También después, cuando uno conoce a Alfredo Zitarrosa y empieza a investigar, se da cuenta que Zitarrosa viene de la escuela de Amalia,
Exacto,
de La Vega,
totalmente.
Y bueno...
Y que hay muchas cosas, además, porque te pones, como decís vos, te pones a... Si afinás el oído, te va a llamar la atención el canto y todo eso, pero también todo lo otro, las guitarras, los arreglos, la
Por
forma de grabar, ¿no? Ni que hablar, y que menciones a María de la Vega es muy interesante, porque no es tan frecuente, digamos, que sea una referencia citada por muchos, ¿no? Lamentablemente por falta de difusión muchas veces.
Sí, falta de difusión. También, igualmente creo que también, quizá también puede ser porque algunos músicos no investigan tanto. A mí me gusta mucho.
Pero la escuchás una vez y
te queda marcado esa voz.
Por Dios, no hay nada igual, ¿no? Así que es una linda combinación, esa en tu oído, digamos, de Zitarrosa, de Amalia, del tango por el lado de tu abuelo, todo eso. De ahí seguro Andrés salió... Más todo lo tuyo, obviamente, una síntesis que es lo que sos hoy, digamos, un poco, ¿no? Y bueno, después de esa etapa de las murgas, de la universidad, del coro de la universidad, de haber estudiado y todo eso, ¿Cuándo sale el cantautor, por ponerle el nombre, digo, no importa, pero ¿cuándo te das cuenta que vos tenías este un capital musical y que tenías cosas para sacar para afuera? ¿Cuándo empezaste a dibujar canciones? Digo.
En ese sentido, me influyó mucho la etapa que luego de Queso Magro yo pasé a De Mi Murga, porque tenía mucha inquietud de hacer canal profesional y De Mi Murga ya estaba dentro de canal profesional.
Estabas con Cristian y demás.
Sí, Cristian Font, claro. Y bueno, y Sebastián Rey, Martín Tejera, sí, Camilo, sí, Vega, que son tres de los gurises del Cuarteto Ricacosa. Claro. Y bueno, justamente con ellos, después de que ensayábamos, cruzábamos a la plaza, porque era en el Club Miramar Misiones, que quedaba ahí en Rivera y Pereira de la Luz.
Sí, sí, sí.
En una plaza ahí.
Sí.
Entonces nos quedábamos hasta altas horas guitarreando.
La placita de enfrente.
La placita de enfrente.
Claro.
Y bueno, y yo con ese legado del tango de mi abuelo, y que ya pasaba cantando tangos en mi casa, y siempre esa sensación de que algún día, uh-huh, el tango me iba a llegar, ¿no? Es como dicen también en
se cumple eso, que tarde o temprano. Este,
algunos
dicen te llega a los 40, vos te llegó antes, obviamente.
A mí me llegó mucho antes, sí.
Claro. Pero llegar te llega, eso es
sí, importante. Sí, es eso, así mismo, ¿no? El tango te espera.
Totalmente.
Y bueno, justamente con estos amigos, aprendí mucho en cuanto al tema de la canción y de la guitarra. Claro. Ellos ya estaban componiendo y yo estaba empezando mis primeras armas con mi primera guitarra, y les preguntaba cosas referentes al estudio de la guitarra, acordes. Uh-huh. Ahí eso fue muy rico para mí. Y bueno, y ahí nace, digamos, como la parte más, que me aboqué más a la composición. También ellos me influyeron al verlos trabajar en los Ómnibus. Ya trabajaban, claro, hacía, claro, un tiempo. Y bueno, yo también necesitaba tener mi independencia. Mm. Todavía vivía con mis padres,
claro,
a los 20 y pico. Entonces, todo eso me motivó a salir a la calle también y empezar a tocar, a trabajar arriba de los Ómnibus.
¿Y ahí qué te dio eso? Te dio una experiencia y un rodaje bárbaro, ¿no? Porque
sí, totalmente.
Te ven miles de personas.
Totalmente. Es una experiencia muy rica la de tocar en los Ómnibus. A veces la extraño también. Mirá. Y de vez en cuando salgo. Ahora hace un tiempo que no salgo.
Pero tenés el bichito ahí.
Pero sí, ¿eh? Sí. El año pasado, justamente, para esta sala, Camacuá, hicimos un espectáculo que se llamó La Rantifusa de 10 años,
sí,
de Arrabal.
Claro, sí, sí.
Y justamente con mi compañero, Ignacio Aldave, el chino, bandoneonista, uh-huh, hicimos volantes y salimos a los Ómnibus, uh-huh, a tocar para difundir este toque.
Es un gran marketing.
Sí, yo creo que es una linda, sí, una linda difusión. Porque también es un público que muchas veces los artistas no tenemos cómo llegarle a ese público, quizás, del Ómnibus.
Claro, masivo y anónimo, no sabés.
Eso mismo.
No lo podés direccionar por redes sociales ni nada. Está la gente que está ahí, no,
claro,
no sabés quién es. Digo.
Y yo creo que también que...
De todas, bueno, las edades también, de todos
los
niveles socioeconómicos... Entonces,
y que si no te ven ahí, no te ven.
No, claro.
Porque yo siento que bueno, que nuestra cultura está un poco estancada en la televisión, quizá, por decir uno de los medios que nos estanca un poco. Y nos estamos perdiendo montones de artistas, mucho arte que está vivo en nuestra ciudad, muy, muy vivo, a flor de piel. Yo consumo mucho arte, uh-huh, consumo muchísimo arte, gasto la poca plata que tengo en arte, me encanta, y creo que hay que empujar un poco más a la gente a que salga, a que no la convenza el frío y la estufa.
Totalmente.
Y la televisión. Y
bueno, salgamos. Esa es la idea para este viernes también, que se animen, sí, y si está fresco, bueno, van a estar calentitos acá en la sala Camacuá.
Le vamos a dar calor, mucho calor.
15,
16 artistas en escena.
¿Qué te parece? No es poca cosa.
Cuerda de tambores. Si uno,
también.
Con una cuerda de tambores no te sacás el frío.
Estás en el pueblo, en la Antártida. Andrés, y bueno, y después de esta cuestión con los Ricacosa, que... obviamente ya siguieron adelante, tienen su camino hecho, ni hablar, sus grabaciones y todo eso, ahí ya tenés el traje de cantor con repertorio propio, quiero decir, te empezás a ver a vos mismo como Andrés Deus, digamos, ya no tanto como parte, por más que colaborás siempre con grupos, pero digo, no como parte de un colectivo, sino al frente de algo, ¿no? Y ese algo es muy interesante porque todas estas influencias que vos confesaste, están ahí, están todas ahí, en los dos discos. Incluso superando algunas barreras que sería normal que de repente las tuvieras en un primer y en un segundo disco. Me refiero a lo siguiente, buena parte del mundo del tango es un mundo cerrado en cuanto al género y en cuanto al repertorio. A veces hasta el público mismo quiere escuchar Naranjo en Flor y Por una Cabeza, sí. Y es muy difícil... de los dos lados, digamos, de arriba del escenario y de abajo, es muy difícil correrse, digamos, de ese, como se dice ahora, de esa zona de confort, ¿viste?
Sí,
y es complicado. Sin embargo, vos lográs, cuando haces cosas tangueadas, lográs mantener un estilo que es tanguero, obviamente, pero me parece que en los dos discos, pero se nota tal vez más en Chingolo, ¿no? Le lavás la cara a la cuestión tanguera, ¿no? Sos vos ahora haciendo cosas de ahora, ¿no? Manteniendo y respetando el género, pero mismo, no sí. Estás evocando, ¿no? Digo, estás. No sé si le erro en mi apreciación o vos me corregirás, pero.
No, totalmente de acuerdo, sí. Eso, ¿no? Respetar el estilo, digamos, el lenguaje también. Pero bueno, con nuestras palabras, con las cosas que sentimos nosotros hoy.
Que si no, muere el género,
digo. Y sí, muere el género y también como que. No nos comemos los sentimientos. Lo que sintieron esos compositores en su época era por lo que vivían. Y bueno, nosotros ahora estamos viviendo otra etapa con nuestro lenguaje.
De hecho, vos mencionás a varios de ellos, me aparecen citados en algunas de las letras, de los temas,
influencias,
¿no? Hay
sí,
como una referente de eso, Mastra y demás, ¿no?
Sí, totalmente.
Que es muy pesado como gusto y como influencia. También en los Ricacosas, te hablas con ellos y te hablan de Mastra, ¿no?
Sí. Los conocimos a Mastra juntos con ellos.
Ah, mirá.
A la par, porque una amiga en común fue la que nos lo presentó formalmente. Y bueno, desde ese momento nos dimos cuenta que era un fenómeno, Albertito Mastra.
Bien. ¿Cómo es la parte de Brasil en esto? ¿Cómo entra esta historia de la grabación de Chingolo, de ir para allá con este sello? ¿Cómo fue esa parte?
Y esto viene de...
Bueno, presentaste un Fonam.
Presenté un Fonam acá.
Ahí va.
Pero lo de Brasil viene enlazado de hace más años, porque tengo una amistad con Arthur Foque, que es un amigo... que hice acá en la calle, justamente, en 18 de julio, él estaba en la Plaza Libertad, con lo que parecía de lejos una guitarra chiquita, que no era lo que se llama una guitarra, sino un cuatro venezolano, cuando nos acercamos. Estábamos con el Chino, veníamos a hacer bondis, justamente, veníamos a tocar en los bondis.
Y se encontraron.
Y nos encontramos, sí. Así que estoy hablando hace 10 años, así que 2007 esto. Él era la primera vez que venía a Uruguay y estaba medio perdido así. Yo creo que era primavera por ahí porque no sentía mucho frío, que recuerde. Y bueno, justamente mi amigo Ignacio Aldave se acercó a él. Yo estaba medio cansado, como que yo quería seguir. Y él se acercó y yo tuve que volver unos pasos para atrás para quedarme un poco. Y ahí nos conocimos con este Artus, cantautor también, carioca. Que tiene también su raíz guaraní por parte de padre. Y bueno, justamente Artur siempre me decía, después venía durante esos 10 años, vino como cuatro veces acá a Montevideo, estuvo en mi casa. Me dice, ¿cuándo vas a ir para allá? ¿Y cuándo vas a ir para allá? Y bueno, y
te fuiste.
En 2015 sale lo del Fonam, en 2016 lo iba a empezar a grabar, entonces en enero me fui a visitar a este amigo. Conocí a su productor, que ahora también es mi amigo, que es Guilherme Márquez, y ambos sacan adelante este sello Cantores del Mundo, cedido a Artus por Tita Parra, que es la nieta de Violeta Parra, que tenía este sello Cantores del Mundo, y que no lo estaba utilizando, y se lo cedió.
Bárbaro.
Entonces ellos sacaron adelante este sello y empezaron... Me propusieron para sacar este disco Chingolo Y bueno, justamente planificamos que yo en 2016 iba a estar grabando acá. Y bueno, y a principio de año que iba
a terminar de producir y grabar algunas cositas allá.
Sí, justamente.
Bueno, y con este disco bajo el brazo, entonces, Andrés, es que llegás este viernes a la Sala Camacuá.
Exacto.
¿Cómo va a ser el show? ¿Vas a tocar el disco? Me imagino algunas cosas de lo previo también. ¿Cómo es la idea?
Hay sorpresas, hay bastantes sorpresas. La idea, en realidad, es mostrar este disco netamente, más alguna sorpresita. Pero... eso, ¿no? Como darle para adelante a este trabajo que nos ha llevado mucho mucho tiempo, ya 2 años trabajándolo, y bueno, te está dando sus frutos.
Es un disco precioso, la verdad que
bueno, muchas gracias.
Es un disco precioso y dan ganas de venir a ver cómo lo defienden en vivo, que esa es la otra parte que está buena también, ¿no? Porque nunca va a ser lo mismo, por obviamente. Más que el repertorio así sea. El del disco, ¿no? Hay un montón de músicos que te van a acompañar, obviamente, una lista interminable, algunos más conocidos que otros. Veo que está Silvio Ortega, que es toda una figura también. Hay algunos Rica Cosa, bueno, hay un montón de gente que va a estar.
Sí, también Camilo Vega, sí. Claro.
Así que bueno, queda hecha la invitación para los oyentes de Radio Camacuá para este viernes 11 a las 21. Todavía pueden conseguir entradas anticipadas en Ticantel, y si no, se acercan directamente a la boletería de la sala. No se dejen impresionar por el frío, si es que hace frío el viernes de noche, si llueve, porque adentro de la sala se termina todo el frío, como decías vos, hasta con tambores incluidos.
Y una sala hermosa aparte, ¿no?
Sí, claro.
Con mucha madera.
Y para esto que haces vos, es ideal.
Es ideal, por suerte. Sí.
Bueno, Andrés, te agradezco este rato y nos vemos el viernes entonces para ver a Chingolo en vivo. ¿Te parece?
Muchas gracias, te agradezco a vos y a tu audiencia. Saludos.
Muchas gracias.
Así es la vida, mi lagrimita que me acompaña todas las noches. Hay que salirle a laburarle, no tengo un mango y ningún reproche. Ayer de noche cantaba tangos, fumando uno, bebía el humo, silbaba bajito. Comía guiso y la vela se iba poco a poquito desvaneciendo como la niebla que en las mañanas yo puedo ver. Así es la vida, mi lagrimita que me acompaña todas las noches. En tu mirada de ojitos pardos hay tanta luz que ya no es de noche. Esa barriga junta cachorros que pronto esperan para nacer. Que llegue invierno, que vos los cuides, que les des teta y poder crecer. Entre tus mimos y tus lamidas, por estos campos van a correr.